Ser podcast.
El Partido Popular asume ya de su puño y letra el concepto prioridad nacional a la hora de asignar ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Lo de la prioridad nacional es el aro de Vox por el que pasaron los del PP para el acuerdo en Extremadura, pero ahora el PP lo hace propio y lo ha incluido en una enmienda que han presentado a una iniciativa de la extrema derecha que se va a votar mañana en el Congreso sobre esto mismo, sobre la prioridad nacional. El PP no es que no lo rechace, es que lo pone de su puño y letra en el papel. Después es verdad que intentan rebajarlo, mezclándolo con la idea de arraigo. Vienen a decir que lo que priorizarán no es tanto la nacionalidad, sino que alguien lleve, por ejemplo, 10 años empadronado. Pero la expresión es la que es prioridad nacional. La expresión es la que es y es la que usan. Con lo que eso implica de comprar ya a las claras el marco de españoles primero, prioridad nacional. Ahora mismo se lo contamos. En una noche, en plena jornada de Liga, varios partidos en marcha ya y el Real Madrid juega contra el Alavés en una hora. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. En marcha dos partidos. En el descanso en San Mamés, Athletic 1, Osasuna 0, ha marcado Guruceta. Y en Somox, Mallorca 0, Valencia 0. A las 9 y media se juegan otros dos partidos, Girona-Betis y Real Madrid-Alavés.
Y el tiempo, Jordi Carbo, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora mismo tenemos algunas tormentas activas, sobre todo en la mitad este de la península. Cuidado, van acompañadas en algunos casos de granizo y sobre todo fuertes rachas de viento. Con la llegada de la noche desaparecerán. Mañana de nuevo día prácticamente de verano, sol y calor y nuevas tormentas con viento muy fuerte, granizo, mañana en el interior más cercano al Mediterráneo.
Por lo tanto, hoy la noticia es que el Partido Popular da un paso más en la flexibilización de sus propias convicciones y ahora asume como propio el marco de prioridad nacional a la hora de asignar ayudas o asignar subvenciones públicas. Así lo dejan ya por escrito. Adrián del Pozo, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. La ultraderecha quería tirar de los de Feijóo para que asumieran ese los españoles primero, más allá de Extremadura. Por eso presentaron una moción en el Congreso para promocionar la prioridad nacional sin tener en cuenta el arraigo de los migrantes, es decir, el tiempo que llevan en España. Pepa Millán.
Porque no nos olvidamos que fue el Partido Popular quien introdujo la figura del arraigo. Con estas modificaciones, los distintos gobiernos, desde Aznar hasta Sánchez, han podido regularizar a todos los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España.
La intención de los ultras era obligar al PP a posicionarse, pero no ha hecho falta, porque el PP ha presentado su propio texto en el que asume esa prioridad nacional, aunque manteniendo el arraigo. Defiende que es lo mismo que han firmado en Extremadura, lo acaba de defender Feijóo.
¿De verdad que no hemos leído lo que se ha pactado? Ahí lo que se dice es el arraigo, donde esté viviendo, con independencia de la nacionalidad de esa persona. Es lo que se dice.
Aunque mientras con una mano los populares intentan rebajar un poco esa dureza de Vox, con la otra mano fuerzan un debate en el Congreso que vincula migración con delincuencia e incluso con terrorismo. Hoy se ha constituido una ponencia propuesta por el PP que busca analizar cómo afecta la regularización de migrantes a la seguridad nacional y a la salida. Fuentes del PP han llegado a poner de ejemplo de la inseguridad provocada por esa migración, de esa supuesta inseguridad, el atentado de la sala Bataclan de París en 2015, en el que fueron asesinadas 90 personas. Los terroristas de Francia o Bélgica, dicen esas mismas fuentes, eran solicitantes de asilo.
Por lo tanto, el PP fuerza en la Comisión sobre Seguridad Nacional que se lleve a cabo un debate acerca de si la regularización de los migrantes afecta o no a la seguridad nacional. A pesar de que el PP sabe que solo se va a regularizar a gente que ya esté aquí en España. ¿En qué momento, si ya estás aquí, te vas a convertir en un problema de seguridad nacional si recibes los papeles? O sea, incluso comprando el marco xenófobo de que la inmigración es igual a inseguridad, ¿qué tendrá que ver la regularización para incrementar la inseguridad? O sea, incluso comprando ese marco, ¿eh? Ah, no, ahora ya que me han regularizado, ahora voy a delinquir más, que no tiene ningún sentido como marco. Es un sinsentido, pero entra increíble este marco en la conversación pública, entra como cuchillo mantequilla. La primera que aceptó el marco de prioridad nacional fue María Guardiola en su acuerdo de gobierno con Vox, acuerdo por el que va a ser investida presidenta de Extremadura mañana. Hoy ha defendido su pacto durante el discurso ante la Asamblea de Extremadura.
He alcanzado un acuerdo con Vox y lo digo con naturalidad y lo digo con la serenidad de quien sabe lo que hace y por qué lo hace. Extremadura necesita estabilidad. Necesita pasar del bloqueo al acuerdo. Sé que el acuerdo ha generado ruido, sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas, Y no voy a entrar en eso, ni es el momento, ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen. Este gobierno jamás va a incumplir la ley.
No, si leído está, palabra por palabra, profundizado hasta el final. Leído está y explicado también. Hoy el gobierno central ha denunciado que hay ayuntamientos del PP boicoteando la regularización de migrantes al negarse a reforzar el personal de las oficinas que dependen de ellos. La portavoz y ministra de Migraciones, Elma Sáiz, lo ha denunciado así.
El Partido Popular está solo y desdibujado en ese boicot que no se lo hace al gobierno, se lo hace a miles de ciudadanos que tienen derechos y que están ilusionados con este proyecto. Y afortunadamente son muchos más los ayuntamientos, los servidores públicos que tienen ese compromiso y que a pesar de esos dictados de Génova, racistas y xenófobos, están cumpliendo con su servicio público.
Ahora mismo medio mundo está pendiente de si las delegaciones de Estados Unidos e Irán se suben o no a los aviones para viajar a Pakistán para negociar. Y de momento pintan bastos porque, según el New York Times, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acaba de dejar en suspenso su viaje a Pakistán. Esto es muy importante porque esta madrugada termina el alto el fuego que se dieron los estadounidenses y los iraníes. Irán tampoco parece que tenga intención de que su delegación viaje ahora mismo, al menos. Y con la guerra así, empantanada, Trump ha llegado a decir hoy que si él hubiera sido presidente en los 70...
World War I, 4 years and 3 months. World War II, 6 years. Korean War, 3 years.
Habría puesto fin a la guerra de Vietnam rápidamente. A la de Vietnam no sabemos, pero esta de Irán es incapaz de terminarla. Vamos camino de 2 meses y con un panorama hoy más sombrío que el de ayer. Nos vamos a Washington. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. Entramos en las horas en las que se empiezan a medir mucho las palabras que se utilizan. La Casa Blanca ha puesto efectivamente en suspenso el viaje del vicepresidente Vance a Pakistán. ¿Significa eso que se cancela? De momento no. Ha pulsado el botón de pausa ante la falta de respuesta iraní. Teherán sigue sin dar una respuesta definitiva, no rompe la baraja del todo tampoco, pero sigue deshojando la margarita de si viaja o no a Pakistán, pese a que Trump decía esta mañana en la CNBC que los iraníes irían porque no les quedaba más remedio.
Well, as I said 2 days ago when they said they won't send them, I said they'll be sending them. They have no choice but to send them.
Los mediadores pakistaníes trabajan contrarreloj para intentar convencer al régimen de Teherán. Su ministro de Información ha asegurado hace algo más de 3 horas en X que siguen esperando una respuesta de los iraníes, que continúan intentando que todo se resuelva por la vía de la diplomacia, pero que es fundamental que Teherán se pronuncie antes de que acabe el alto el fuego. De hecho, Trump ha asegurado en esa entrevista en la CNBC que no va a prolongar ese alto el fuego que expira mañana. Básicamente porque no quiere hacerlo. Cree que los iraníes solo lo usarían para ganar tiempo y quiere mantener la presión sobre el régimen. Desde la Casa Blanca se trabaja con la diplomacia como primera opción. Sigue siendo la prioridad a esta hora, pero el presidente ha asegurado que están listos para volver a atacar.
Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military.
El reloj apremia, Aymar, y los mercados lo saben. El petróleo está subiendo otra vez, está volviendo a acercarse a los $100 por barril. Entramos en las últimas horas de alto el fuego y a esta hora solo sabemos que Irán sigue sin dar una respuesta y que de momento Vance no viaja a Pakistán.
Hoy ha vuelto a chocarse contra un muro la propuesta española de suspender, aunque sea parcialmente, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, para mandarles una señal a los israelíes de que basta ya. Esta es la propuesta de España, suspender ese acuerdo, pero países muy poderosos como Alemania, como Italia, siguen oponiéndose a suspenderlo, como llevan haciendo, por cierto, desde lo peor de la masacre de Gaza. Así que, sin ellos, la propuesta española de suspender ese acuerdo con los israelíes es inviable. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
España ha reabierto el debate junto a Irlanda y Eslovenia, y otros países como Bélgica han defendido la suspensión parcial del acuerdo porque no requiere unanimidad, pero el rechazo de Italia y Alemania han vuelto a frenar cualquier posibilidad para construir una mayoría cualificada que respalde la propuesta.
Bloquear un acuerdo comercial sea un instrumento útil que puede ser.
Italia se opone a bloquear el acuerdo porque acabaría afectando a la población israelí en general, decía el ministro italiano de Exteriores, Tajani, que entiende que la propuesta es poco útil, mientras que su homólogo alemán ha calificado la iniciativa de inapropiada. El ministro Álvarez decía a primera hora que el bloque corría el riesgo de perder su credibilidad si no manda una señal a Israel. Un supuesto que ha rechazado Calla Kallas, que asegura que el bloque es creíble porque es un socio fiable y porque es el principal apoyo y principal donante para la reconstrucción en Palestina. La alta representante ha confirmado que, aunque no se haya encontrado una mayoría, la suspensión parcial propuesta por von der Leyen seguirá encima de la mesa de los ministros de Exteriores.
Y hoy hemos sabido que el ejército de Israel va a detener durante 30 días a dos de sus soldados que destrozaron la imagen de un Cristo en el Líbano. Esto es muy llamativo porque los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas humanas desde el 2 de marzo, más de 2.000, sin mayores consecuencias. Pero ahora el ejército israelí anuncia con toda la pompa que los soldados que destrozaron una estatua de Jesucristo van a estar un mes detenidos. Informa desde Jerusalén Nuria Garrido. Buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Incluso se ha disculpado Netanyahu y esas disculpas sorprendieron porque, en general, el primer ministro israelí nunca se pronuncia sobre las conductas de los soldados israelíes, que aquí son presentados como auténticos héroes. De hecho, tampoco hubo castigo ni Netanyahu condenó cuando, por ejemplo, soldados israelíes se grababan abriendo fuego en Gaza contra casas de los gazatíes, como por ejemplo este vídeo que se hizo muy viral. Soldado sacaba pecho mientras se grababa atacando, como te decía, casas de gazatíes. Tampoco, por ejemplo, cuando subían a redes sociales saqueando casas o poniéndose ropa de las mujeres gazatíes. Netanyahu ayer dijo, sin embargo, que al ver esta foto en el sur del Líbano se quedó atónito y abrumado. Es curioso ver también cómo Netanyahu dice que ellos, aquí en Israel, sí que protegen a los cristianos. Sin embargo, un reciente informe señala que el número de incidentes contra la población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física, han aumentado un 63% durante el pasado 2025. También en ese comunicado, el primer ministro dijo que Israel es el único lugar en Medio Oriente que se respeta a la libertad de culto. Vamos a recordar dos datos que se le han despistado a Netanyahu, Aymar. Por ejemplo, durante esta guerra, ¿sí?, mientras los judíos sí que podían entrar aquí, la ciudad vieja donde yo me encuentro, a rezar en el Muro de las Lamentaciones, hubo restricciones, por ejemplo, para los musulmanes, para ir a la esplanada de las mezquitas para rezar, porque coincidió con el Ramadán. Por lo tanto, y también recordemos cuando se le prohibió a Pichabal, al jefe de la Iglesia Católica, ir a hacer la misa en el Santo Sepulcro, que luego se disculparon, ¿no? Por lo tanto, ahora este castigo contra estos dos soldados israelíes por una foto que se hizo muy viral y que evidentemente lo que buscaba Netanyahu y el ejército era limpiar su imagen.
Nuria, gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Hoy Donald Trump ha vuelto a dejar claro su altura como persona. Se ha puesto a escribir un mensaje en su red social sobre Tim Cook, que saben ustedes que es el consejero delegado de Apple, que anoche anunció que va a dejar el cargo. Pues bien, dice Trump: para mí todo empezó con una llamada de Tim en mi primer mandato. Tenía un problema bastante grave que solo yo como presidente podía resolver. Cuando recibí la llamada pensé, vaya, es Tim Apple quien me está llamando, qué gran cosa. Me sentí muy impresionado conmigo mismo por tener al director de Apple llamándome para besarme el culo. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Javier Hidalgo, el que era consejero delegado de la matriz de Air Europa cuando Air Europa recibió el rescate en la pandemia, los 475 millones de euros de rescate, hoy Javier Hidalgo ha declarado en el Supremo, en el juicio por el caso Mascarillas. Ha reconocido que ellos pagaban a Víctor de Aldama para que Aldama fuera un canal de comunicación con distintos ministerios para conseguir ese rescate. Esto ya se sabía. Pero dice Hidalgo que Air Europa nunca pagó ni a Ábalos ni a nadie del gobierno para que les aprobaran o les facilitaran ese préstamo. Y también ha dejado fuera de cualquier maniobra a Begoña Gómez, la mujer del presidente. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, era preguntas de la abogada de Coldo García.
En ese préstamo, bueno, ese rescate, si no ha influido el señor Aldama, ¿ha influido la esposa del señor presidente del gobierno?
No.
¿Lo que se cuenta de la noche de San Petersburgo tiene algo que ver con la realidad?
No sé qué se cuenta de la noche de San Petersburgo.
Como testigo, Javier Hidalgo desvinculaba así a Begoña Gómez de un rescate que siguió, según ha firmado, todos los cauces legales. Ha asegurado que ni pagó medio millón en efectivo a Coldo García ni unas vacaciones en Marbella para Ábalos como gratificación por una nota de prensa, como sostiene la Fiscalía. Sí ha concedido que Aldama era el interlocutor de Europa con el Ministerio, aunque con matices.
Bueno, señor Aldama me transmitía información de los diferentes ministerios. Algunas eran verdad, algunas eran medias verdades y algunas eran, pues, más un tema de optimismo que otra cosa.
Minimizaba así lo que le llegaba del comisionista, que le envió el borrador de esa nota de prensa, que a Hidalgo no le consta, antes de que el Ministerio de Transportes llegase a publicarla.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
El gobierno ha aprobado hoy el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que es la columna vertebral de cómo será la política de vivienda los próximos 4 años y que nos avanzó anoche aquí en Hora 25 la ministra Isabel Rodríguez. El proyecto está dotado con 7.000 millones de euros. El 40% de los recursos irá para financiar la construcción de vivienda pública, vivienda que no podrá pasar al mercado libre. Estará protegida para siempre. Y además el gobierno, como nos avanzó anoche la ministra, va a reforzar los controles para evitar casos como el de la promoción de Alicante con pisos de protección que acabaron en manos de cargos cercanos al PP. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Aymar, es el eje de la política de vivienda hasta 2030 y la mayor parte de esos 7.000 millones va inyectada directamente a construir un parque público asequible a lo largo y ancho de España. Por primera vez, además de dinero, este plan estatal lanza directrices de actuación a las autonomías. La primera, que para recibir estos fondos récords, las comunidades deberán arrimar el hombro y aportar el 40% de ese dinero. Y la segunda, que tendrán que blindar para siempre la vivienda protegida que construyan de forma que nunca pase a manos privadas. Isabel Rodríguez, en rueda de prensa, decía
que nunca más con este dinero público se puede especular. La garantía del blindaje del parque público que se construya, que se adquiera con estos recursos de la Administración General del Estado.
Bueno, vivienda pública a largo plazo, mientras a corto el gobierno propone una batería de ayudas al alquiler, a la construcción o a la rehabilitación que deberán desplegar las comunidades autónomas. ¿Cuándo? Bueno, pues será a partir de la segunda mitad del año, porque el Ministerio tiene ahora pendiente firmar convenios bilaterales con cada una de ellas.
Sobre vivienda, en concreto sobre el decreto de las prórrogas y los topes del alquiler que tiene que convalidarse en el Congreso. Anoche le preguntábamos a la ministra qué va a pasar con aquellos inquilinos que ya han pedido esa prórroga si el decreto cae, si hay garantías legales de que una prórroga solicitada ahora tenga que aplicarse dentro de unos meses, aunque el decreto haya decaído. Y la respuesta vino a ser que garantías legales más bien pocas.
Es cierto que si el decreto decayera, nunca nos hemos encontrado ante esa anomalía jurídica. Y yo lo que esperaría de los tribunales es que fueran y se posicionaran siempre en derecho del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda y de su función social frente a cualquier otro interés.
Pero es una esperanza.
Sí, bueno, es que una vez el decreto no saliera y hubiera dudas y alguien acudiera, esta es una materia, lo sé por experiencia, donde los recursos a todos los tribunales son bastante asiduos. Aquí estamos sobre todo siempre protegiéndonos de estos recursos y por tanto incluso cuando las cosas son de sentido común se recurren.
Estas dudas jurídicas que reconoció Isabel Rodríguez han sentado mal en Sumar. Joan Gimeno, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, y cuando les preguntan además por la metedura de pata de Yolanda Díaz, cuando llaman racistas y clasistas a Junts, 5 veces le han preguntado a la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, por eso, y ninguna ha respondido por eso, sino apelando al PP a apoyarlo, algo que está descartado. A quien sí nombran en Sumar es al PSOE, al que acusan de falta de implicación en este asunto.
El Partido Socialista debería ser más contundente en su implicación. Ellos sabrán por qué. Debería ser una medida en la que estuviera muy implicado. Y, por supuesto, la ministra de Vivienda.
El portavoz socialista, ¿no?, Patxi López, ha despejado las críticas de sus socios así.
Quizá no es el mejor día para hacer esta crítica, ¿no? El gobierno acaba de aprobar el plan de vivienda para los próximos años. Siempre nos interesamos y nos empeñamos en que las cuestiones que vienen del gobierno salgan adelante.
Más allá de la implicación o no de cada uno, en Sumar no han gustado las dudas jurídicas reconocidas por Isabel Rodríguez aquí en Hora 25 sobre la vigencia de la prórroga una vez decaiga el decreto. Esto ha dicho el diputado Alberto Ibáñez.
Lo que ayer hizo la ministra de Vivienda es un poco peligroso, porque lo que tenía que hacer la ministra de Vivienda era defender a su gobierno y defender el Estado de Derecho. Y creo que ayer en la cadena SER se equivocó la ministra.
Frente al choque en la izquierda, la derecha de PP, Vox y Junts acaba de unir sus votos aquí en el Congreso para empezar a tramitar una iniciativa que aceleraría los desahucios de las familias vulnerables y tumbaría el tope del alquiler.
Hora 25. Aymar Bretos.
Hemos destapado hoy en la cadena SER un nuevo caso de pederastia dentro de la iglesia. Isabel Villar.
Es un hombre de La Gomera que sufrió abusos sexuales por parte del mismo cura que agredió a Ciro Molina. El testimonio de Ciro lo escucharon hace unas semanas aquí en la SER. Escucharon cómo fue a contarle los abusos que sufrió a manos de un sacerdote, Carmelo se llamaba, al que entonces era obispo de Tenerife, y este, el obispo, le dijo que es que había niños que iban provocando. Al oír eso, al escuchar en la SER la historia de Ciro, otro hombre se dio cuenta que él había sufrido lo mismo, a manos del mismo cura, pero 20 años antes, en los 70, y se decidió a contárnoslo. Han hablado con él en Radio Club Tenerife.
Te besaba, metía su mano en tus partes y también te cogía la mano tuya para acercarlo a él, para que su miembro y todo contigo, tú eres un niño que no, que con 9, 10 años...
Ha estado también en Hoy por Hoy con Ángels.
Después de lo de Ciro, yo dije, bueno, pues que este señor me... O sea, yo pensé que había desaparecido y que esto a lo mejor era un caso puntual conmigo, pero te das cuenta de que al final es todo un recorrido.
Porque hasta ahora no lo sabía nadie, ni su familia cercana.
Yo hubiera sido otra persona, sinceramente, si no tienes, pasas con eso, por este trance, sinceramente, porque son situaciones en las que tu comportamiento de mayor va a cambiar y tu forma de ser cambia. En vez de tener una infancia feliz, pues tenía un cura que me estaba acosando y me estaba metiendo mano. Es decir, eso no es normal. Es decir, pues esto tengo yo que darlo a conocer, y yo compensar que otros niños puedan estar pasando por eso, sinceramente.
Tienen la entrevista completa de Ángels a esta nueva víctima de los abusos en la iglesia en cadenaser.com.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.